Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Todos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, a este su programa por las ondas de Radio Martí. La asistencia técnica hoy en estudios de Mai DJ. Y también, pues bueno, la producción y dirección de nuestro querido Jaime Almiral. En la elaboración del programa de hoy, hablando con mi invitado, pues indudablemente surgieron temas, ¿no?, sobre esta forma en que ha resurgido la figura de un personaje que fue defenestrado, fue calificado públicamente por el dictador Fidel Castro, y este resurgir del AGE, pues indudablemente, llamó la atención de mi querido invitado en la tarde de hoy, Osumel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación. Hola, Osumel, buenas tardes, ¿cómo andas hoy?
Un saludo, Cari, ¿cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia dentro de Cuba, un abrazo para todos y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Igual, de preferida a defenestrado, Carlos Laje Dávila, 70 años, graduado de medicina, hijo de Iris Dávila, secretario del Consejo de Ministros, la escritora y periodista. Pero hay muchas versiones en torno a todo esto, y desde luego, si nos vamos a la historia, pues indudablemente, cuando en la causa 8, Fidel Castro, Raúl Castro, fusilaron a Arnaldo Ochoa, acababa de prácticamente ser el héroe de la República de Cuba. Hay teorías conspirativas dentro de todo esto. Los cubanos nos gusta mucho remover. Somos conspiradores por idiosincrasia. Y hay muchos que dicen que esta es una forma de tratar de buscar una figura que no haya estado vinculada en los últimos 20 años, diríamos, a todo el desastre que ha ocurrido. Pero tú tienes tu punto de vista y me gustaría mucho que lo analizáramos con la audiencia nuestra. Muchos de ellos quizás hoy por hoy se estén enterando de que existió Carlos Laje. Adelante con tu análisis.
Bueno, hay muchas variantes, hay algunos teóricos que ven esto como ante la enfermedad de Raúl y pérdida de control, las personas de Fidel empiezan a aparecer. Hay otras teorías que dicen que lo hace por cuenta propia, que prácticamente lo hace por su cuenta al cumplir los 70 años y decide salir de la palestra. Y hay una tercera que dice que es que el mismo Raúl hace todo esto para que, por toda la mala gestión que hay en toda esta tarea de ordenamiento, tratar de salvar la revolución de una forma u otra y culpar de todo el desastre, la desgracia, a Díaz-Canel. Yo veo esto, mi punto de vista es que es un nuevo capítulo en el cambio fraude. Yo lo veo como un nuevo capítulo en el cambio fraude. Esto no es un vídeo cualquiera del tronado Carlos Laje. Esto es un marketing político muy cuidadosamente trabajado, muy profesionalmente elaborado y editado. Y no es casual tampoco que en el video aparezcan reiteradamente imágenes de otra figura destituida. Esto es una forma de un rescate de esas personas que están allí enfrentarlo en un momento determinado y sea la nueva oposición a la oposición tradicional y al gobierno, al régimen que dirige Díaz-Canel. Esto es una jugada muy interesante donde la mano, una vez más, voy a decirlo en tu programa, de Luis Alberto Rodríguez López Calleja puede estar detrás de todo este aparato de inteligencia. En estos momentos es muy importante tener una relación con Washington y este pudiera ser una especie del Gorbachov tropical. Rescatar a esta figura que está ya metida en el polvo, sacarlo a la palestra y llevarlo y decir, mira, este es el nuevo Gorbachov tropical, vamos a negociar con Washington, vamos a hacer algunos cambios, vamos a mantenernos el poder y estas personas que están ahí son de nosotros. Puede ser una jugada, es más que yo lo veo totalmente como un trabajo de inteligencia donde se juega y se sigue el cambio fraude consolidando. Ellos han tratado de buscar muchas variantes dentro del cambio fraude desde la Iglesia Católica en el 2009, pasándolo por parte de la oposición controlada, cuando la época de Obama trataron de buscar en el empoderamiento todo aquel invento tropical, no les resultó porque la crisis y el socialismo no funciona y tenemos que desempolvar a figuras de renombre. Y hay que tener en cuenta algo, que es un hombre que pertenecía a la cúpula, pero fue un hombre con cierta honestidad, por lo menos para la parte pública, o se vendió como el gran honesto. Por detrás de las bambalinas ocurren un millón de cosas, pero se vendió como el hombre que iba en bicicleta en la época del periodo especial, el hombre que molestaba por eso mismo, porque iba hasta caminando, no gastaba combustible.
El hombre que no estuvo vinculado, por ejemplo, a la Primavera Negra, pero mira, yo veo en algo muy interesante en todo esto y quiero felicitar a Ileana Labastida porque tengo delante de mí un análisis muy interesante que estoy tomando notas, ¿no?, de algunos de los capítulos del análisis del Diario de las Américas. Ileana Labastida. Que es la directora ahora del Diario de las Américas. Y en verdad ha incorporado al diario a una modernidad extraordinaria. Pero, mira, a pesar de los pesares, aquí hay situaciones que son considerables. Los hermanitos Castro, y cuando hablo de los hermanitos Castro, hablo del que falleció y del que está detrás de los hilos del poder. No olvidemos nunca que él es el secretario general del Partido Comunista de Cuba. Bien, yo recuerdo perfectamente bien que a ninguno de ellos, a ninguno, les ha temblado dos veces la mano para fusilar o facilitar que mueran en extrañas circunstancias partidarios suyos porque Saturno devora a sus hijos. Y te pongo dos ejemplos. José Abrante, un hombre que fue ministro del Interior, leal, más que el gran Eusebio, más leal que hasta en circunstancias especiales era capaz de probar la comida del comandante para si no estaba envenenada.
Exacto.
¿Cómo terminó? Bueno, de un paro cardíaco.
Exactamente, provocado.
En la cárcel de mujeres de Guanajay, que luego fue convertida en prisión militar para todos ellos. Pero si vamos más atrás, el hombre que creó quizás la red de espionaje más grande y de violencia más grande, Manuel Piñeiro, Barbarroja, uno de los artífices de la subversión
en América Latina.
Muere en un accidente de auto y él no manejaba. O sea, que cuando ellos quieren salir de alguien, y así sucesivamente te das cuenta de que por más que ellos quieran retomar esta figura de Carlos Laje, que indudablemente, ¿no?, fue vicepresidente del Departamento Ideológico del Partido Comunista.
Sí, una figura confiable.
O sea, una... Pero bien, cuando, por ejemplo, un Felipe Pérez Roque, Balenciaga y Castellano fueron de un plumazo borrados del régimen Hassan, el talibán, el gran Robaina, el que se subía a la chaquetica e iba por el mundo entero con ese aire de pepillo, cuando toda esta gente los desaparece, chico, nadie pregunta más nunca por ninguno de ellos. Es como si no existieran. O sea que ellos mismos crean este estado de conmoción, pero yo te pregunto, ¿qué quieren desviar verdaderamente? ¿Que no tienen un centavo? ¿Que Cuba está cambiando? ¿Que necesitan, como ahora, que el Club de París le vuelva a renegociar la deuda hasta el 20, 25, 30, 40? Ya yo no quedaré ni
por los centros. ¿Qué pasa un día más?
O sea, indudablemente tratan de poner al Laje como un símbolo de modestia, de honradez. Él siempre ha vivido en un apartamento, no ha tenido pretensiones. O sea, caramba, lo ponen no como el vividor, el descarado.
No,
es el trigo.
El modelo.
El trigo limpio. Pero ahora yo te digo, ¿a quién convencen con esto ahora?
No, ellos realmente no convencen a nadie, ese no es el tema, pero ellos tienen que jugar y darle un poco de esperanza a ese pueblo que está desesperanzado por completo, un pueblo que se lanzó ya a la calle, un pueblo que está completamente desesperado por hambre, por situación de salud, por situación de transporte. Hay que darle un poquito de esperanza, y ahora como que tenemos la posibilidad de las redes sociales, se transmite de boca en boca, de vídeo en vídeo, ahora viene un nuevo Salvador. Usted va a ver lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero, cuando Laje empiece, y puede ocurrir muchísimas cosas con esta persona de Laje. Esto acaba de salir. Y ahí, muy interesante, se pone en el vídeo de Laje otras figuras de Fenestraba. Ponen a Pérez Roque, ponen a varias figuras, ponen a Balenciaga. O sea, puede ocurrir aquí que ellos estén planificando, como te dije, y empiece a gestarse una nueva oposición dentro de estos defenestrados, y salir, porque tenemos que salir entonces de Díaz-Canel, que fue el responsable del coronavirus, el responsable de las muertes, el responsable del hambre, de la miseria y los apagones, fue Díaz-Canel. Antes de Díaz-Canel esto era una maravilla, era un paraíso, y hay que culparlo.
Es que cuando tú analizas a Díaz-Canel, yo digo que no tiene Crazy Groove, no pega. El pueblo cubano no tiene histamina con el pueblo, no hay empatía. Él podrá hacer lo que él quiera, podrá ir a los barrios marginales, a la corta o a la larga, tú ves que los que están al lado de él es el grupo de guardaespaldas, algunos vestidos de civil, o casi todos vestidos de civil, pero tú no ves esa euforia.
No agrada.
Que tristemente, a pesar de los pesares, el propio Fidel Castro, que era el que le esquilmaba y le negaba cuanto derecho había al mundo, a los cubanos dentro de la isla, tenía. O sea, era como una figura que tenía un imán, porque tenía una verborrea engañosa.
Exacto. Ahora, vendía.
Vendí un discurso, mal que pese. Ahora yo te pregunto, ¿Dónde queda este esfuerzo cuando el hombre que tiene el poder oculto del régimen es Luis Alberto Rodríguez López Calleja y los negocios de Gaesa? O sea, están tratando de mermar la importancia que tiene este personaje que acompaña a Díaz-Canel ya oficialmente a cuanto a acto público.
Bueno, lo vimos en New York.
Lo vimos en México. Y lo vamos a seguir viendo. Pero está sancionado.
Está sancionado.
Directamente, tanto él como Gaesa. ¿Qué va a pasar ahora?
Él no puede. Él no puede poner su cara, pero él tiene el poder. Vamos a buscar a otro que haga esto y vamos a crear esta imagen por delante. Yo estoy detrás. Tú estás ahí, pero soy yo el que mando. Esto nunca podemos dejarlo de tener, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo. Creo que yo he hablado muchísimo del tema de López Calleja en muchos lugares, pero es el hombre que está por detrás, es el poder oculto y con mucho poder dentro de Cuba desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que no se dejaba ni fotografiar sobre el año 2008, 2009 o 10. Después empieza y es el hombre que empieza a mover sus hilos y empieza a hacer las jugadas junto con los llamados think tank de la inteligencia cubana. Esos tanques pensantes de la inteligencia cubana son los que están jugando con todo esto. ¿Qué ficha vamos a mover? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podremos hacer? Incluso ha transitado por diferentes etapas, como bien lo decía yo ahorita, en fabricación de un nuevo partido, jugando con la Iglesia Católica, jugando con quien tenga que jugar, pero ellos siempre en el poder. Si él no puede salir, hay necesidad imperiosa de crédito. Cuba necesita crédito en todas las dimensiones, crédito económico y crédito moral, que no lo tiene y hay que buscarlo.
Y crédito político internacional, que lo ha perdido total y absolutamente. Hay algo muy interesante porque, por ejemplo, ahora se baraja la situación de que la mayoría de los cubanos de a pie cree que el desempeño de Miguel Díaz-Canel ha sido errático, que no ha encontrado soluciones a los problemas, solo ha puesto parche, en fin. Mientras tanto, Machado Ventura pide vivir 20 años más para seguir en el poder por tu madre. Esto sí que, vaya, sería algo como que alucinante, ¿no? Si Fellini se ha perdido lo mejor de la vida, las mejores películas que pudo haber hecho Fellini es con esta dictadura. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Si en los próximos meses el panorama económico y político no cambia, Estados Unidos no creo que por el momento le interese con tantos problemas que tiene en otros órdenes internacionales, tocar a Cuba no es su prioridad. Vamos a mantener el status quo. Vamos a tratar por todos los medios de ver qué es lo que sucede. Lanzan como que señales de humo, pero no toman el toro por los cuernos, como hizo Obama, que de pronto nos enteramos que había una relación establecida, un año y secreto, año y pico de negociaciones secretas, y de pronto nos enteramos de que ya el enemigo no era el enemigo, ahora era el amigo del antiguo enemigo. Pero no ha sido el caso de Biden, porque yo sostengo que aunque Biden está haciéndose, la figura que no quiere tomar la primera decisión y siempre trata de poner la bola en el terreno de el régimen castrista. No olvidemos que es un político de carrera, que fue el vicepresidente de Obama, que aunque alguien no lo quiera creer, él sabe el bofetón que ese régimen
le dio
desde que puso efectivamente los pies en Cuba, al no ser recibido por una figura de la importancia, de las características, de todo lo que era el famoso de hielo y la creación de las embajadas y la visita y de todo.
El retorno al
evento. Efectivamente. Ahora, muchos creen que en este momento, si no cambia el presidente designado, se va porque vamos a ser como que el que va a cargar con el chivo, el muerto y la peste del chivo sin castrar. ¿Cómo lo ves tú?
Yo veo, ¿no? Aquí puede haber un retorno. Aquí puede salir Laje, se puede desempolvar y puede decir, mira, Washington, vamos a sentarnos, vamos a hacer ciertos cambios. Aquí se va a hacer ciertos cambios, va a ser una especie de Deng Xiaoping tropical, así mismo, para decirlo así. Vamos a hacer ciertos cambios, cambios que realmente no van a perjudicarnos en el poder a nosotros. Vamos a hacerlo y en un momento determinado, si hay que permitir libertades de expresión, entre comillas, se pueden permitir y se puede hablar mal hasta de Díaz-Canel, que fue el que acabó con todo esto, y se puede hablar mal hasta de Raúl, que está al morirse, pero yo en el poder, y vamos a mantenernos en el poder nosotros, porque ello es muy importante, sería muy importante, y en eso voy a tomar las 11 medidas del Movimiento Cristiano Liberación, las que hemos llevado. Es muy importante ganar terreno en la batalla internacional, es muy importante que Washington lo ayude económicamente. Venezuela está en el aire, tiene problemas realmente con los rusos, hay que pagarle cash, a China hay que pagarle, China no puede regalarle nada, China no regala a nadie nada, regalado se murió para China. O sea, Cuba está en una situación deplorable donde tiene que abrirle en un momento determinado ciertos pies a Washington y ellos decir, vamos a hacer ciertos cambios cosméticos que realmente no son los cambios profundos que Cuba requiere, porque Cuba requiere cambios realmente profundos, no esto de cambios cosméticos, ni en la reforma constitucional del 2019, que aparenta por un lado cambios y realmente no son, sino ni que tampoco que sea una China, ni una Rusia, no, Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, que hasta cierto punto es permisible la oposición, no. Cuba necesita otros cambios mucho más profundos y tiene que jugar en eso, pero ellos pueden vender un tipo de cambio, Cari. Y durante 62 años no hemos visto nada de cambio. Los cubanos, cuando empiecen a abrir, que ocurran ciertos cambios pequeños, empieza enseguida todo el mundo la contentura y empiezan a olvidar, porque uno de los temas muy importantes dentro de este aparato es desviar la atención y esperar que pase un día, esperar que pase una hora, esperar que pase un instante para ellos seguir manteniéndose en el poder.
Te doy las gracias, Homel, porque en realidad has hecho un desglose de esta crónica estupenda del diario de las Américas. Se nos quedó en el tapete que quizás dentro de todas estas cosas, y eso lo conversaremos, esta es la punta de un iceberg, esto no termina aquí, esto pique se extiende, y vamos a conversar más adelante, en próximas oportunidades, sobre la posibilidad que podría tener Carlos Laje de entablar el diálogo tanto con Estados Unidos, con la Unión Europea. Gracias, Osmel Rodríguez.
Gracias a ti, Cari. Un saludo a la audiencia.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y me voy a nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Nicaragua al borde ya de las elecciones. Una invitada muy especial.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda hora de Tras la Noticia, que como bien lo bautizó el gran Tony Simón, Tardes de Chile. Buenas tardes, profesor. Indudablemente para nosotros y para la audiencia que usted tiene dentro de Cuba, es un placer recibirlo con todos los honores que usted merece. ¿Cómo anda usted hoy?
Querida Cari, y el placer es todo mío de estar en esta fortaleza de tanta verdad, de tanto tumbar muros de mentira que propone los regímenes socialistas, y con ese gran equipo de Radio y Televisión Martí, y por supuesto, esa tremenda audiencia que tú mencionas, que realmente se le agradece toda la sintonía y todo el patriotismo que exhibe.
Vamos a hablar un poquito de algo que al leerlo me acordé tanto de ti. Vamos a hablar del comportamiento de los corresponsales extranjeros en Cuba. El periodista tiene que ser equilibrado. Tiene que dar la noticia tal cual. Ya como comentarista, tú puedes emitir un criterio, pero lo que no puedes es desinformar. Y esto lo digo con toda responsabilidad, porque muchos de los corresponsales extranjeros asentados en Cuba han sido más servidores y complacientes al régimen que a la misión por la cual fueron llevados a La Habana. Todos involucrando la objetividad periodista rehuyeron temas conflictivos que calificaban como mitos políticamente interesados. Y desde luego voy a citar algunos casos, dentro de ellos el de Sarah Marsh, corresponsal de Reuters en La Habana, la cual fue enviada a Alemania para ocuparse de la corresponsalía de la agencia de noticias en Berlín. Vamos a hablar también de que ella mantuvo en sus reportajes sobre Cuba, Marsh, que antes había estado en Argentina, mantuvo una postura cauta con matices favorables al régimen castrista, como cuando atribuyó las protestas masivas de los días 11 y 12 a las penurias que viven los cubanos, producto de las sanciones contra el régimen, minimizando las motivaciones pro democracia de los manifestantes y la represión de la que son víctimas los cubanos desde que el proyecto malévolo llegó al poder. Pero bueno, seguimos aquí dando nombres como el de Lucía Newman, que cuando estaba en los 90 como corresponsal extranjero en La Habana, pues solía algunas veces, no para quedar bien con Dios y con el diablo, algunas veces cubría las actividades de la oposición, pero todo cambió cuando el Centro Internacional de Prensa en La Habana endureció los condicionamientos para conceder acreditaciones. Ahí mismo, frente a esa regla, ella se convirtió como en un aparato de turismo. Y es que desde luego no quería perder el asiento que había obtenido, y eso le provocó, pues sencillamente, rechazo total y absoluto. Y recuerdo yo que estaba presente cuando Fidel Castro estuvo en Naciones Unidas y fue confrontada por un grupo muy grande, muy numeroso, de las mujeres de Mar por Cuba, que le cuestionaron la forma en que ella cubría la situación de Cuba. Otros como Andrea Rodríguez de AP, Mauricio Vicente de F, Fernando Ranzer, que indudablemente lo único que le falta es crear más fábulas sobre Cuba. Dame tu análisis de hasta dónde este tipo de conducta transcribe los valores esenciales de lo que es ser un periodista, que no es lo mismo que ser un comentarista.
O diría un propagandista también, le añadiría ese,
bueno, desde luego,
calificativo. Pero mira, Cari, has tocado uno de los puntos de nervio donde el castrocomunismo ha trabajado enormemente en la inteligencia y contrainteligencia castrista de una manera extraordinaria en cuanto a los espacios que le cede a los medios extranjeros en Cuba comunista. Ese tipo de pseudo periodismo es el antítesis de lo que es ser un periodista, porque el periodista tiene una obligación a la verdad, una obligación a investigar cuando merita determinado el reportaje o una nota que está cubriendo, y mantener, olvídate la palabra objetividad, pero una cierta fidelidad a los hechos. En Cuba comunista, para los medios tener un corresponsal acreditado, tienen que seguir el dogma de la dictadura castrocomunista, si no son sacados de Cuba. Punto. El argumento, porque este es el argumento que siempre vas a oír, bueno, pero es mejor que estén dentro, aunque tengan que ser suave en sus reportajes. Eso es incierto. No es mejor, porque te conviertes en un instrumento de complicidad. Has mencionado la Reuters, la CNN, la AP y otros que componen los principales medios del mundo, ¿verdad?
Y yo recuerdo cuando CNN estaba en las manos de Ted Turner, le llamaban Castro Network World.
Exactamente.
O sea, dejó de tener su nombre propio porque era una fuente total y absolutamente de desinformación. Porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser activista. O sea, ya cuando tú te pasas la línea del periodista al activista político, estás agrediendo a la propia profesión que con tanto valor, y digo yo esto con responsabilidad, enfrentan en Cuba cientos de periodistas independientes que son arrestados, acosados, que son encerrados en sus viviendas, como es el caso de la propia Ileana García, Ileana, no recuerdo eso, me escapa el nombre, de Cibercuba, periodistas que
Ileana
son...
Hernández.
Ileana Hernández, cierto. Periodistas que son sometidos a condenas extraordinarias por hacer su labor, periodistas como los de la ICLEP, que dirige Normando Hernández, los cuales están total y absolutamente ya prácticamente encerrados en sus casas y no les permiten ni tan siquiera la creatividad de emitir los boletines y entregarlos en la mano. Tenemos como una previa la cantidad de periodistas independientes que fueron arrestados en la Primavera Negra. Todos ellos, la inmensa mayoría, eran un grupo de grandes periodistas independientes. Y entonces vemos que ya, por ejemplo, las fábulas de Cuba que escribía Fernando Ransberg eran paradisíacas. Eran talmente como que fuera una fuente de turismo. Y eso es preocupante porque cuando tú te conviertes en un activista a través de los medios de información, estás creando una especie de contaminación en la mente del lector y de ahí en la mente del que distribuye también la noticia, porque la va regando de blog en blog, la van editando, y lo que comenzó por ser un párrafo llega un momento que se convierte en un artículo de acuerdo a la posición política que suma el periodista. ¿Estás de acuerdo?
Mira, Cari, es cuando el Castro comunismo pues funda Prensa Latina, que lo dejó en manos del argentino comunista Jorge Masetti, y se profundizó eso a través de los años. Tú mencionaste la palabra, y hay que traer la colación, que es fundamental en el entorno del espionaje y muy particular del comunismo, tanto la Unión Soviética como China comunista y por supuesto Cuba comunista, es la desinformación. O sea, el papel que juega medios, o sea, el cuasi periodista, pseudo periodista en la desinformación. En el caso de la prensa extranjera en Cuba, no solo quedan regularizadas por la dictadura cubana por vía de los permisos que otorga, no, o sea, la concesión de poder o no estar en Cuba, sino va un paso más. Muchas de las personas que están ahí han tenido o tienen determinados lazos con agentes de la inteligencia castrista en medio de romances, en medio de filmaciones, en medio de trampas que les extiende el régimen para comprometerlo. Esto es una táctica tan antigua, o sea, esto no es nada novedoso lo que estoy diciendo y todos lo saben. No hay un periodista acreditado en Cuba que no haya sido un enfoque de la inteligencia castrista y que se le haya intentado por todas las vías de captarlo, de comprometerlo, porque no van a depender solo de que por la concesión de sacarlo, porque un periodista, verdaderamente el periodista, les puede hacer al régimen mucho daño solamente con un reportaje, una nota verdadera, más allá de lo sacan, pero la nota fue. El régimen toma todas las medidas para ni siquiera llegar a ese punto. Y las medidas están en preparar el terreno
Esto lo que hace la inteligencia en Cuba, preparar el terreno para que la persona se autocensure, se regule la nota y constantemente mecanismos de reforzamiento para que ese periodista, sepa de que el régimen está consciente de lo que está ocurriendo y que está atrás de todo lo que escribe, etcétera. Más allá de que, por supuesto, esa persona no se puede mover en Cuba sin que la inteligencia del régimen sepa los más íntimos detalles de su existencia. O sea, tiene que incluso los que son ideológicamente apegados al régimen también les pasa exactamente lo mismo, porque son personas de influencia, centros de nervios, como mencioné previamente, que quiere decir que el régimen exhibe una enorme desconfianza y preocupación en estas cosas. Estos siempre forman parte de una categoría muy importante dentro del esquema dictatorial en Cuba, que son personas no oficiales, o sea, del régimen, pero que sirven sus propósitos enormemente. Y no es casualidad que muchos de ellos pasan periodos extendidos en Cuba, que el régimen les extiende también determinadas dádivas, determinados privilegios, concesiones, con el fin de utilizar la zanahoria y el garrote para asegurar un cumplimiento. Y es muy vergonzoso. Por eso es que desde el principio dije que lo digno, la verdaderamente lealtad al ejercicio del periodismo, es que no acepten la censura que les impone el régimen. Ya lo otro es algo que viene y cualquier persona, y en esto no solo los medios, cualquier académico, cualquier persona que va a Cuba y es alguien que tiene determinada reputación de nombre o un puesto de una gira impactante en su país, va a ser monitoreado, la inteligencia le va a caer y todo eso. Pero los medios, de forma muy particular, son penetrados totalmente por la inteligencia. Así que, pero en cuanto a lo que es la tarea de un periodista, pues sería más digno simplemente no estar ahí y directamente desde afuera calificar al castrocomunismo por lo que es, en vez de seguirle el juego desde adentro, reportando sobre noticias banales en medio de un episodio donde se está cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Ahora bien, me gustaría muchísimo comentar contigo, porque si quedaba alguna duda de que el régimen de Nicolás Maduro es una copia al carbón, y lo comentaba con nuestro invitado anterior, el abogado Miguel Granado, ya no cabe la menor duda, porque en Venezuela el decreto de Nicolás Maduro pretende convertir a los presos políticos en reclusos comunes. Mira, este tipo de actuación la trataron de imponer, que se llamó compavimentación, y costó golpes, tapiadas, castigos. Tú no tienes una idea el saldo tan elevado de violencia, porque los presos políticos cubanos se negaban a ser compavimentados y ser tratados y puestos en regímenes como si fueran presos comunes. Al hacer esto, pues cambia la figura. Al hacer esto, no existen presos políticos. Al hacer esto, pues indudablemente se evita que tanto Naciones Unidas como la Comisión de Ginebra, como Reporteros Sin Fronteras, como tantas ONGs, la Comisión de Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos, pues les caigan arriba y les exijan tratos mejores a los presos políticos. O sea, este tipo de figura es propio de los regímenes que, como copia al carbón, no hay nada nuevo entre lo que es la conducta de lo que fue el experimento más diabólico que pudo existir en América Latina, que fue el presidio político cubano de hombres y mujeres, no por la gran cantidad, sino por las grandes condenas sufridas por hombres y mujeres, y que fue sencillamente una versión muy sutil de la Stasi. Dame tu criterio en torno a esto.
Mira, Cari, hay primero un vínculo extraordinario con lo que estábamos hablando anteriormente, y eso es la desinformación y la imagen falsa que quieren extender, o sea, una imagen benévola, una imagen que no existe, de lo que ocurre en el país. Entonces, por supuesto, es el esfuerzo de negar que existen presos políticos. Entonces, eso es una estrategia también desde siempre, desde que el caso comunismo llegó al poder, y eso tú lo sabes muy bien, de presentar cargos que no tienen nada que ver con la realidad, pero para evitar que son presos políticos. Y esto lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Bolivia, porque la imagen que necesitan proyectar, y todo esto lo hacen para confundir y engatusar a las democracias del mundo, vamos a estar claros, porque ellos no tienen ningún problema, o sea, con que China comunista vea lo que está ocurriendo, ni la dictadura de Irán. Ellos todo eso lo tienen claro porque son socios en el crimen. Pero todas estas campañas para engañar al mundo, porque necesitan del mundo libre para subsistir. Y es completamente cierto, y aparte, Cari, tú estás hablando a nivel de testigo, de persona que presenció, que vivió en carne viva, que podemos decir tiene, o sea, matices de los experimentos que se llevaron a cabo en Alemania nazi. Pues en Cuba comunista se llevaron experimentos, o sea, hay evidencia de sobra de determinados procedimientos a presos políticos y presas políticas con el fin de hacer estudios de ver cuál sería la reacción en presencia de esbirros soviéticos, de alemanes orientales, de checos, que estaban ahí con el propósito expreso de ver qué tal resultaría determinada campaña. Las celdas tapiadas es un ejemplo. Eso no fue simplemente una perreta malévola que le dio a Fidel Castro. Todo esto fueron mecanismos recomendados para cambiar el comportamiento humano, y se experimentaron en el presidio político cubano, tanto el de hombres como de mujeres. Las golpizas, las dietas que daban, de que no le ponían sal, y al otro día cargado de sal. Todo este mecanismo era precisamente, eran experimentos sobrehumanos para ver hasta qué punto podía una persona estar deshidratada, de negarle el agua, hasta el punto que podía estar sin bañarse. Todos estos horrores que ustedes vivieron, Cari, el presidio político cubano vivió y vive, no es simplemente la maldad ejercida al azar. Estos fueron campañas pensadas para experimentar con humanos determinadas cosas que realmente era el mismo sentido de mucho de lo que hizo Alemania nazi, o sea, desde ser hasta ver hasta qué punto esto podría ser factible o no, y conducir en este laboratorio que tanto el comunismo como el nazismo ha sido y es. Entonces, que esté ocurriendo en Venezuela, que esté ocurriendo en Nicaragua, y de hecho, las sesiones de torturas actualmente en Venezuela y por presos políticos nicaragüenses, es consistente con la que se lleva a cabo en Cuba. En las casas de tortura, para sacar confesiones, para sacar informes sobre otros hermanos que pueden estar en la oposición. Todo este tipo de táctica se ha repetido constantemente, y en el caso de Venezuela, Cuba y Bolivia, son asesores castristas los que están en este caso. Ya no hace falta la Unión Soviética, y podemos decir que los cubanos comunistas que aprendieron bien esas tácticas, no solo lo hacían contra los presos políticos cubanos, sino los presos de guerra estadounidenses durante la guerra de Vietnam. O sea, son los relatos sobran de prisioneros de guerra estadounidenses que han testificado sobre la presencia de torturadores cubanos al lado de los vietnamitas del norte en aquel momento, en la guerra de Vietnam. Así que podemos decir tristemente que el comunismo cubano se ha esmerado en ese tipo de práctica, y el papel que asumieron desde la caída del comunismo soviético con el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, pues los ha colocado en este nuevo modelo dictatorial de pues ser el reforzador de que el guión del carcelero se está siguiendo al pie de la letra. Entonces, pues por supuesto, eso requiere mantener siempre una puerta giratoria. Si sueltan algún preso, hay que meter tres más, porque esas son piezas de negocio, y no tener categorizado, mejor dicho, a ninguno como presos políticos, sino como presos comunes. O sea, que si fuera un país civilizado, pues nadie estaría preso. O sea, como el lema, ¿preso por qué? ¿Preso por qué? O sea, así que, Cari, es importante destacar que Cuba comunista en la década de los 70 era el país con más presos políticos per cápita del mundo.
Muchísimas gracias, Julio. Que tengas un bonito fin de semana. Era el profesor Julio Schilling, director del tanque de pensamiento Patria de Martí, Tardes de Chile, agradeciendo pues ni más ni menos que a nuestro querido Johnny Pendaz, la asistencia técnica, la producción de Jaime Almiral. Me despido de ustedes y regresamos el próximo lunes, como siempre. Gracias a la noticia por las ondas de Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.